a esta hora, a las 10:35, comparecen en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la concejala de Movilidad y Espacio Público, Beatriz Artolazabal, con la que hablábamos hace unos instantes aquí en Radio Vitoria, y César Fernández de Landa, concejal de Seguridad, para explicar los pormenores de la instalación de una treintena de cámaras, 32 en concreto, de videovigilancia en algunos puntos críticos del polígono de Jundiz. Una medida disuasoria para evitar que se vuelvan a producir carreras ilegales en las calles de este polígono. Nos acercamos de nuevo en directo hasta esta zona de Vitoria-Gasteiz. Ahí está nuestra compañera Merche Guillén desde primera hora de la mañana. Merche, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Hola, hola de nuevo, Alejandra. Pues continuamos, sí, en la calle Jundiz, a la altura del número 29 de esta extensa calle, la que hace un año perdieron la vida Isaro y Cristian, dos jóvenes de 18 y 21 años que viajaban en el asiento trasero de un Volkswagen Polo y que sufrieron la embestida de uno de los dos coches que participaban en ese momento en una carrera ilegal en esta calle. Es una de las más largas del polígono, con casi un kilómetro entre las rotondas que la delimitan, con dos carriles en cada sentido, que si se le suman los aparcamientos pueden convertirse sin coches en hasta tres carriles en cada sentido. Una línea recta que ha servido durante años como pista de velocidad, sobre todo durante las noches de los fines de semana. Es el lugar en el que hace justo un año, como digo, perdieron la vida estos dos jóvenes. Hablábamos en esta mañana de esas medidas de control para disuadir de esas carreras ilegales y sí. Se habla, como tú dices, Alejandra, de la implantación de estas cámaras de seguridad, cámaras de videovigilancia. Con la instalación de un sistema de videovigilancia se va a poder controlar todos los movimientos y las matrículas que acceden al mayor parque industrial de la comunidad autónoma vasca. Vamos a ver qué tipo de cámaras son las más adecuadas en estos casos, qué características tienen que tener. Se lo hemos preguntado al experto Roberto García, director de la empresa de seguridad Electro Alavesa.
Bueno, desde luego que tenemos que irnos a cámaras ya de alta calidad, que pueda ver bien de noche, que tenga muy buena resolución, que se pueda hacer luego un zoom de la propia imagen para poder determinar los detalles que nos pueden aportar este quién es o qué vehículo es, matrícula y demás, ¿no? Luego también otro aspecto que influye, por ejemplo, en las cámaras es si van en el exterior, pues hay momentos en los que va a haber poca luminosidad. Entonces tiene que ser capaz de darnos imágenes razonablemente buenas de calidad, aunque sea casi de noche. Entonces para eso también hay otro tipo de herramientas adicionales, como los focos de infrarrojos y demás, que nos pueden ayudar a que la visibilidad de lo que queremos controlar pues sea mayor, ¿no? Las cámaras en sí mismas habitualmente no graban. Es decir, las cámaras simplemente nos envían imágenes a un grabador. En ese grabador se van recopilando esas imágenes. Y es el propio software de ese grabador el que luego nos va a permitir ver cuándo se han producido incidencias de parámetros que yo le he dicho que quiero controlar. Por ejemplo, si durante toda la noche no pasa ningún coche, la cámara no va a grabar, aunque ha estado viendo toda la noche. Solamente grabará cuando pase un vehículo. Y al pasar un vehículo le diremos cuánto tiempo queremos desde que lo detectas que me grabes. Y entonces eso es lo que luego vamos a poder ver, visualizar, ampliar, hacer un zoom para ver si realmente se está produciendo una incidencia o no. Si hablamos de carreras ilegales, pues está claro que si detecta que hay vehículos que van a cierta velocidad o incluso, aunque no detecten la velocidad, si hay dos o tres vehículos que se ve que se desplazan rápidamente, pues ya sabes que ahí está habiendo una carrera y vas a poder ver, dependiendo del número de cámaras que hemos colocado, vas a poder ver cuántos vehículos están haciendo las carreras.
Nos lo explica sí. Roberto García, como decimos, el director de Electro Alavesa, la empresa de seguridad Electro Alavesa. Estamos, por cierto, déjame Alejandra mencionarlo, en directo en Instagram, en este punto concreto de la calle Jundiz, en el que hace un año perdieron la vida Isaro y Cristian. Bueno, hablábamos de las características, de alguna manera, de esas cámaras de videovigilancia, pero el Reglamento General de Protección de Datos protege, valga la redundancia, a las personas cuando sus datos están siendo tratados por el sector privado y la mayor parte del sector público. En este caso hay una serie de principios de este reglamento que se deben cumplir a la hora de instalar estas cámaras de videovigilancia. Nos lo explica Roberto.
Como siempre se ha dicho, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces es un testimonio que además tiene una gran ventaja, es que si las cámaras están colocadas legalmente y cumple todos los trámites del reglamento de protección de datos, eso luego se puede utilizar en un juicio en el caso de que se le pille. Si esas cámaras no están legalizadas, por decirlo de alguna forma, el juez puede perfectamente no admitir eso como prueba. Que eso también son detalles importantes. Entonces, que no se piense la gente que se pueden colocar cámaras cuando se quiera, donde quiera, darse el uso.
Ni apuntando donde uno quiera.
Ni apuntando donde uno quiera. Siempre en general la normativa viene a. O sea, el espíritu de la normativa es que solamente se implanten ese tipo de cámaras en el exterior cuando no exista otra forma para poder controlar lo que realmente puede constituir un delito, ¿no?
¿Y tienen las administraciones públicas un poco más fácil esto a la hora de poner estas cámaras en las vías públicas?
Bueno, en realidad en lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, los centros oficiales, los ayuntamientos, incluso la propia policía, tiene un reglamento un poco más específico para ese tipo de situaciones, pero tienen que seguir cumpliendo los mismos parámetros que hemos comentado antes. Tiene que haber, digamos que el reglamento es bastante amplio, pero digamos que los seis aspectos principales pueden ser que sean lícitos y transparentes, es decir, que se sepa que se están grabando y que se ponga en conocimiento de quien pueda pasar por ahí. Eso es muy importante.
Y un cartel informativo.
Eso es, de que la zona está vigilada. Luego, la limitación de la finalidad. Es decir, hay que definir exactamente cuál es el fin de lo que coloco para no poderle dar un uso diferente o poder sacar extractos o conclusiones con imágenes que no era el fin para el que se pidió la autorización y para que se colocaron. Luego, por ejemplo, la minimización de los datos. Es decir, tenemos que intentar coger los datos imprescindibles que la ley nos permite para lo que lo hemos solicitado. Eso también es importante. Lógicamente, todo esto lo que pretende es proteger y que sea proporcional cuando se hace una protección con cámaras exteriores, para que no sea el, bueno, esto me sirve para todo y ya aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid. Luego también la exactitud, por eso es importante que conste perfectamente las imágenes, la fecha, tal, todo ese tipo de parámetros, para que se pueda tener la veracidad de que eso es cierto. Es más, habitualmente los grabadores digitales que van a recopilar ese tipo de información tienen lo que se llama la marca de agua. Es como una especie de sello en cada uno de los fotogramas, para evitar que hoy en día, con la tecnología que existe, pues uno pueda poner en unas imágenes pues el coche de otro o la cara de otro. Entonces, en el momento que uno se intenta manipular o modificar una imagen de un grabador digital que está gestionando este tipo de cámaras, automáticamente desaparece el sello, con lo cual se puede ver si uno ha intentado hacer trampas, ¿no? Y luego también es importante la limitación del almacenamiento, que el máximo son 30 días. Es decir, no se pueden guardar imágenes. Esto no solamente afecta a la seguridad en la vía pública, sino también a cualquier persona que solicite la instalación de cámaras y que esté inscrita en el reglamento de protección de datos, para que no lo tenga más de 30 días. Es decir, se programan los grabadores para que a los 30 días se borren las imágenes más antiguas y las van machacando, por decirlo de una forma coloquial, con las nuevas imágenes que vayan incorporando. Y luego ya, por supuesto, ya hay dos cosas, ¿no? La integridad y la confidencialidad. Es muy importante la confidencialidad. Es decir, los delitos muchas veces se cometen cuando se graban imágenes en el uso que uno hace de las imágenes. Por eso tiene que estar perfectamente determinado para qué uso se colocan. ¿A esto con qué me quiero referir? Pues vamos a ver, a suponer que en un momento determinado, en ese mismo caso de Jundiz, ¿no? Queremos controlar esa zona de la calle, pero no son coches los que pasan, sino que son, pues bueno, un coche con una pareja que pase por aquella zona, ¿no? Y que se queda un rato aparcada. Entonces, claro, si en un momento determinado yo eso lo voy a poder ver, es decir, porque voy a decir que ha habido un vehículo. Entonces, el delito puede estar en el uso que yo hago de esas imágenes. Si luego eso se lo paso a un amigo o le doy otro tratamiento, ahí es donde estoy cometiendo el delito. Entonces, es muy importante que la gente sepa que sobre todo la clave de la grabación es el uso que se hace luego de ellas. Por eso está muy determinado y es muy estricto en lo que es la propia ley, ¿no? Y por último, la responsabilidad. Dentro de los principales aspectos del reglamento, ¿no? La responsabilidad con el uso que se hace de esas imágenes, con cómo se colocan y cómo se gestionan, ¿no?
¿Crees que la instalación de cámaras con esos parámetros de los que hemos hablado podrían ayudar a evitar este mal uso de la vía?
En general, ¿cuál es la realidad? La realidad es que con ese tipo de cámaras primero tienen una función disuasoria. Eso va a implicar que quizás la gente que suele hacer este tipo de carreras ya no vaya a esa calle a hacer las carreras, sino que busque, pues, otra, tristemente, otra alternativa, ¿no? Que eso es lo que pasa con otras muchas cosas en la vida. Pero sí que es cierto que la colocación de las cámaras, si se hacen carreras en esa zona, la tecnología va a poder permitirnos conocer por lo menos qué matrículas y qué vehículos son. ¿Y cuántos, no? O sea, vamos a tener datos muy importantes que si están legalmente establecidas se va a poder identificar cuál es el coche, quién era el conductor o que nos dé explicaciones de por qué su coche estaba ahí a esa hora, ¿no? Y a partir de ahí, como ocurrió un poco en lo de Jundiz, que bueno, sí que se consiguió recabar información, lógicamente porque fue un accidente mortal, bueno, luego poder saber quiénes pueden ser los responsables, con lo cual son pruebas irrefutables de qué es lo que ha ocurrido ahí y quiénes pueden ser los responsables.
Bueno, pues sin duda, Alejandra, Arat, sí. Sin duda, un mundo en torno a estas cámaras de videovigilancia, pero sobre todo, según nos contaba Roberto García, hay que tener claro que hay que tener una cámara de alta definición, una cámara muy potente y también un software, ¿no? Incluir sí. Unos parámetros concretos y correctos para que, bueno, pues esa información que queremos recabar de esas cámaras sea lo más efectiva posible y teniendo en cuenta lo que decíamos, el reglamento, bueno, pues que también protege a las personas, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias desde luego también a Roberto García, director de la empresa de seguridad Electro Alavesa, por todo eso que nos ha contado sobre las cámaras de seguridad, cosas que hemos aprendido en esta mañana, en este lunes. Y os dejamos, Merche Guillén, gracias también por el trabajo, junto a nuestro compañero David Sáenz en directo en Instagram de Radio Vitoria. Y nos unimos, por supuesto, al dolor y al recuerdo. Un fuerte abrazo a todas las personas que, bueno, que querían, familiares y amigos de Isaro y de Cristiano. Hoy también les recordamos. Gracias, Merche.
Desde luego. Gracias, Agur.